Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 20 de julio del corriente año 2022, estamos conversando con César Villalona, investigador y economista independiente, quien nos ha acompañado más frecuentemente en este último año, y justamente pues estamos hablando sobre el balance hasta el primer trimestre de este año, y justamente fue la parte que tocamos en esta primera parte, el balance en cuanto al crecimiento económico, la tasa de inflación. También hablamos pues sobre el empleo y los sectores económicos pues que no dan señal pues de un dinamismo pues que todos quisiéramos que hubiera, ¿verdad? Ciertamente los signos no son muy auspiciosos. El Banco Central ha tenido que revisar la cifra del crecimiento económico, la tasa de inflación ya casi llega al 8%, y pues tenemos pues un deterioro en las finanzas públicas, en la recaudación fiscal, que refleja pues esa contracción, y todo esto pues bajo el entorno pues de dificultades en cuanto a conseguir fuentes de financiamiento en el extranjero, y además pues con una atmósfera pues de falta de credibilidad pues debido a los recientes eventos que se han dado pues con esta cuestión del, por una parte con la lista Engel y por otra también con el New York Times, que publicó el hace poco, ¿verdad?, que New York Times señala el fracaso del Bitcoin, y hay 5 claves para comprender este tema. Lo podemos retomar más adelante, y los invito, apreciables radioescuchas, a que formulen sus preguntas o hagan sus comentarios, opiniones, al 2275-9501 o al 2275-9502. Asimismo, pueden enviar mensajes de texto al WhatsApp de la radio 7571-2779 para que pues participen activamente con su programa Hablando de Economía. Bien, César, entonces hoy tenemos la primera llamada. Muy bien, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De Santa Tecla.
Adelante.
Tengo una pregunta al señor Villalona.
¿Cómo no?
¿Y él está enterado de la cantidad de muchachos jóvenes que la señora del seguro ha entrado al seguro social? Son muchachos que están en el, los que andan ahí orientando a la gente de punto seguro, y resulta que médicos no hay, porque un día de estos mi hija tenía consulta y con el doctor y no llegó o ya no está. Entonces, si usted está enterado de eso. Digo esto porque usted está hablando del problema que hay económico.
Claro.
Otra cosa, lo de las pensiones, si usted está enterado, si este señor está sacando todo el dinero de las pensiones, porque ni atrás ni adelante, él solo ofreció aumento, y el aumento que tenemos porque lo hicieron los diputados que salieron. Él no ha aguantado nada. Y otra cosa, en la cantidad de dinero que andan gastando los diputados fuera del país para hacer propaganda. Eso es lo que yo le pregunto, si me podría orientar, sí, en eso o decir algo.
Vale, son tres, resumiendo, son tres cuestiones. Uno, sí, y tenemos otra pregunta, la vamos a escuchar para ir atando los cabos. Pero vaya, la muy bien, escuchemos la siguiente radio escucha. Adelante, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De Santa Tecla.
Ah, también, adelante. Sí,
como siempre, un saludo a usted y a César Villalona.
Gracias.
Que se da cuenta que somos las amas de casa, las que más o menos sabemos de economía, ¿verdad?
Claro.
Y decirle que encima que son malas noticias, pero viniendo de él no se oyen así como bien apocalípticas, aunque ya yo las entiendo muy bien. Don César, yo soy una mujer que acaba de perder a una hija que es mi único sostén. No tengo ya ni de dónde vivir, una persona muy enferma. Me están tramitando mi pensión. Ella trabajó 10 años en una empresa privada devengando $525 al mes. ¿Cuánto se supone que más o menos recibiría yo mientras ahorita me estoy socando el cinturón, como dicen, ¿verdad? y de qué día quería pues escuchar algo, y me alegro de oírlo tanto, y aquí al señor anfitrión también, que nos lo haga llegar a nosotros los salvadoreños. Buenas noches. Sí. Por cierto, la FIFA ya excluyó a El Salvador de eventos internacionales. Buenas noches.
Muy bien, y dicho sea de paso, Radio Escucha, precisamente la palabra economía viene del griego oikonomos, que significa administración del hogar, ¿verdad? Son las economistas de facto, las amas de casa. Bien, vamos a escuchar una radio escucha más. Adelante.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama, estimado?
De Apopa.
También, adelante.
Una pregunta al invitado. Yo recuerdo que el presidente Alfredo Cristiani eliminó el impuesto al patrimonio. El invitado tocó un punto ahí donde dice que mejorar la economía implicaría grabar un mayor impuesto a la clase millonaria. Ahora, mi pregunta en concreto es, ¿cree usted que este señor que está de presidente, que pertenece a la clase millonaria, y que él jura que no es de los mismos de siempre, si él, que tiene mayoría en la asamblea, implementara el impuesto al patrimonio, cree usted que en la práctica eso nivelaría la situación fiscal? Muchas gracias.
Bien, a usted. Tenemos una llamada más. Vamos a escuchar y a ver si se complementan pues los puntos de vista. Adelante, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
De la colonia de Santa Lucía. Una pregunta. Sí. El ministro de Hacienda, Nayib Bukele, y todos los que apoyan a Nayib Bukele, dan la impresión de que ellos tienen estable la economía de El Salvador, a pesar de que ellos mismos saben de que muchas cosas están en un estado deplorable y en desequilibrio. Ante esta realidad, ¿por qué el pueblo se mantiene sumiso? No protesta, no se manifiesta. ¿Qué es lo que realmente ha perdido el pueblo para que no proteste? Pase muy buenas noches.
Muchas gracias por su aporte. Vamos a recapitular, César, las preguntas que han hecho los cuatro participantes. La primera, Radio Escucha, se refería primero si sabías algo de cómo está la situación de los jóvenes incorporados al Seguro Social, porque también parece que los diputados aprobaron la incorporación de los aprendices. Eso es lo que yo sé, pero ella habla también de punto seguro. Eso sí, no estoy enterado. Después, las pensiones, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y luego el que es también los diputados, ¿verdad? Como de costumbre andan en el exterior, ¿verdad? Haciendo campaña ya proselitista y gastando, ¿verdad? Alegremente los fondos de la ciudadanía. Esa era la primera participación. La segunda, pues la señora que nos llamó también de Santa Tecla expresó que, pues lamentablemente su hija falleció recientemente y que laboró por 10 años en una empresa y que devengaba un salario de $525, cuánto más así estimado, cuánto le correspondería de pensión, supongo que con las AFP, ¿verdad? Por ahí, pues como es para el sector privado, ¿verdad? Ahí estaba, porque ya como estaba joven, pues sí, seguramente, pues ¿verdad? Estaba acogida al régimen de la AFP. Luego el participante de Apopa se refirió al impuesto sobre el patrimonio, pero dice que él que no se ve pues claro, porque de todas maneras el presidente y sus allegados son de los círculos de poder, ¿verdad? De los mismos de siempre, y que Cristiani fue el que precisamente en el 89 eliminó ese impuesto, ¿verdad? Claro, consecuente con su visión. Y la última llamada que hemos recibido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues cuando los signos son precisamente de inestabilidad y deterioro, los funcionarios salen hablando, incluyendo al presidente, los funcionarios públicos diciendo no, que el país es estable, que todo está bien, que el entorno macroeconómico de los negocios, ¿verdad?, es propicio, ¿verdad?, y que es un paraíso casi, ¿verdad?, y que pues ahí por eso anda esa promoción, ¿verdad?, la ciudad de Bitcoin, aeropuertos, y que todo eso va a traer, pues, ¿verdad?, una gloria, ¿verdad?, un país de progreso, ¿verdad? Pero dice que cuando eso pues solamente no corresponde a lo que está sucediendo. ¿Y por qué la gente no protesta? ¿Por qué estamos sumisos del pueblo? Bien.
Bueno, mira, lo primero, sí. Lo de la contratación, sí hay una contratación, sí. No solo en el Seguro Social.
Ah, claro.
El empleo ha crecido en el sector público.
Sí.
Y el gasto de remuneraciones este año, yo lo estuve revisando ayer, ha crecido creo que más de 10%,
sí.
En el gobierno.
Sí, sí.
Entonces, sí, yo no sé si esto obedece a proselitismo, porque puede haber un interés de darle empleo a gente vinculada a nuevas ideas, a los partidos de gobierno, eso puede ser. Lo otro es darle empleo a jóvenes. Habría que ver, sí, el, sí, móvil. Yo no podría meterme en tanto detalle.
Sí, pero al menos sí.
Pero sí llama la atención.
Claro.
Y es cierto, hay muchísima deficiencia por el lado de los servicios médicos. Pero no solo en el Seguro Social. El sistema de salud está con mucho problema. Aquí están aumentando las enfermedades prevenibles.
Sí,
nosotros,
sí,
revisamos,
que no se veían,
revisamos el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud hace como 3 semanas, comparándolo con el de hace 2 años, y se habían disparado las enfermedades como el dengue, lo de la diarrea, lo de la neumonía, no por COVID ni mucho menos,
sí.
La fiebre, etcétera. Es decir, el sistema de salud en general está precario, a pesar de que el presupuesto del Ministerio de Salud ha aumentado mucho, pero más en una lógica curativa,
sí, que, no preventiva.
Que preventiva. El tema de la pensión, a mí no me queda muy claro. La persona falleció y había cotizado 10 años.
Con un salario
525. De 520. Para una persona pensionarse, tiene que cotizar 25 años,
sí.
Y llegar, en el caso de una mujer, 55 años de edad.
55 y 60.
Que ella ha dejado una cuenta.
Sí, sí.
Un dinero que ahorró ahí, y hay alguien que tiene que heredar eso.
Sí, ahí le van a hacer el...
Le pueden hacer el cálculo. No estoy seguro que sea de pensión, sino de devolución.
Sí.
Si es de devolución, pues con ese salario y unos 10 años cotizado, eso no... Lo más que puede llegar son a $2,000, no creo que más.
Sí, tiene que ir a la superintendencia de pensiones.
Exactamente.
Sí, sí, ahí le van a dar, ahí pasa primero.
Sí. O sea que ahí no hay mucho dinero acumulado.
Sí, sí.
Porque
sí. Son 25 años.
Porque el salario es muy bajo.
Sí, sí, sí.
Tal vez sea más de lo que yo digo, pero no es mucho. No es mucho, porque gente con salario mucho más alto tienen un acumulado mucho más chiquito. Lo de los diputados que salieron del país, bueno, eso realmente...
Continúa.
Sí, ¿cómo puede un funcionario público que tiene un salario y que tiene que estar trabajando aquí?
Claro. Allá en Disneyland.
Andar en el exterior haciendo política y seguir cobrando su salario. Eso está claro, que hay un mal uso de los recursos públicos. Lo del impuesto al patrimonio, hay unos cálculos de que si se aprueba de nuevo, si lo quitó Cristiani es correcto, y se combina con la declaración patrimonial, le podría dar al Estado entre 350 y 400 millones de dólares, combinado. No resuelve el problema fiscal, porque el problema fiscal es mucho más alto. Por ejemplo, este año se aprobó un presupuesto con un faltante de 1.209 millones. El año pasado va a ser igual.
Lo va a ir arrastrando.
Pero ayudaría bastante. Ahora, que este gobierno lo vaya a aprobar, yo creo que la persona que hizo la pregunta también hizo una afirmación que es muy correcta. Porque eso afecta al grupo gobernante.
Claro.
¿Verdad?
Lo mismo
hay un clan empresarial gobernante.
Sí.
Entonces yo no le veo.
Sí.
Correlación tiene, porque aquí ningún partido había tenido 62 diputados y diputadas.
Claro, una aplanadora.
O sea, una aplanadora completa. Y eso se prueba con 43. Entonces no le veo al gobierno interés de hacer una reforma progresiva, que paguen lo que más tienen.
Sí.
La otra pregunta era ¿por qué la gente, el pueblo está sumiso? Bueno, hay ciertos niveles de protesta, hay alguna lucha social, ya hay manifestaciones. El año pasado, el 15 de septiembre, hubo una gran manifestación.
Recientemente hubo una concentración de madres de niños desaparecidos en la Plaza de las Américas, que le llaman El Salvador del Mundo.
Y se han estado haciendo grandes marchas. El 1 de mayo hubo una gran... Pero no es suficiente. Yo entiendo lo que plantea la persona.
Claro.
En el sentido de que no se compensa de todo eso con el nivel de vida que tenemos. Mira cómo está Panamá, por ejemplo.
¡A Panamá!
Lo que pasó en Ecuador, en Colombia. Aquí hay un problema de falta de opción política, de oposición. Esto es un problema que tiene una arista política.
Claro.
Porque no hay una vinculación mecánica entre el deterioro de las condiciones de vida de una persona y su conclusión política.
Sí.
Hay países como Brasil donde sacaron a millones de gente de la pobreza y la gente votó por la oposición. Sí. Más de 30 millones. Incluso en el gobierno del FMLN, sí, la pobreza pasó de 40% de los hogares, sí, en el año 2008, sí, a 26% en el 2018. Y se perdieron las elecciones. Y ahí, y hoy hay un deterioro y Bukele no pierde suficiente popularidad. Sí. Bien, entonces hay una crisis de oposición política.
Es un fenómeno bizarro.
Tenemos una crisis de oposición.
César.
Esta es la, y hay, para mí, la explicación.
César, hay varios mensajes en WhatsApp que son valiosos para todos los radioescuchas. Vamos a los voy a leer y a continuación, pues, ¿verdad? Los comentas. Buenas noches, un saludo a su invitado. ¿Qué opina sobre cómo han subido las exportaciones y las remesas familiares? Eso nos dice que ha subido la economía. Me gustaría su opinión, comparado como antes, con la situación previa, cómo era el desempeño económico, ¿verdad? Previo. Dice, buenas noches, interesante entrevista con el señor Villalona. Una pregunta concreta, ¿me puede decir cuál es el efecto del incremento de la tasa de interés en Estados Unidos en la economía salvadoreña? Y tiene otra, el mismo participante dice, ¿cuál sería el nivel aceptable de la inflación para un país como el nuestro en este momento? Y la tercera, buenas noches al programa y a su invitado, uno de los economistas más elocuentes al explicar de una manera tan sencilla para comprender este tema tan delicado como es el de la economía. Me encanta escuchar este programa. Ana desde Vancouver, saludos, ¿verdad? Hasta allá, Canadá, Colombia Británica, y pues a ver si no tenía hoy preguntas, pues es nada más noticias de Ana, ¿verdad? A ver si nos sigue llamando. El cuarto participante dice, ¿cuál es el beneficio para la economía del país la exportación que enviamos, las exportaciones de textiles que no paga impuestos? ¿Verdad? ¿Cuál es el beneficio, verdad, para el país de las exportaciones de textiles, rubro que no paga impuestos? Y lo mismo los sueldos de hambre que paga la caña de azúcar, dice, que ni producimos lo que comemos, dice, ¿verdad? Entonces está cuestionando, verdad, estas actividades, ¿verdad? Porque ciertamente, pues está en una lógica inversa, pues, ¿verdad? Porque el país ya no produce sus alimentos, ¿verdad? Y está primando el cultivo de la caña, que sabemos que de suyo, pues, ocupa mucha agua, malas prácticas, quemas, todo eso, pues, ¿verdad? Ahí está. Lo dice otro participante, ¿existen previsiones de inflación para el fin de año? Oficiales, no oficiales, ¿verdad? Si hay proyecciones, más bien. Y por último, Edwin Trejo, ¿por qué el gobierno del Partido Comunista Chino nunca se ha molestado en llamarle la atención al gobierno autocrático de Bukele, a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos? Vale, ahí está, César, ahí está. Tenemos suficiente para, ¿verdad?
Bueno, en el tema de, gracias por las preguntas, por los comentarios, tanto las anteriores como estas, ¿verdad? De todas las personas que han comentado y han preguntado. En el caso de las exportaciones, su crecimiento es positivo porque significa entrada de dólares a la economía y porque además significa que las empresas exportadoras podrían estar aumentando el empleo. No necesariamente, porque pueden aumentar sin generarse mayor fuente de trabajo. Hay que hacer el análisis del sector ahí. Ahora bien, aquí las exportaciones han crecido, yo decía al principio, no por aumento fundamentalmente de la producción exportable, sino por el aumento de los precios.
Sí.
Entonces,
más caro.
Yo tengo una empresa, para explicarlo de esta manera, sí, yo tengo una empresa que hace 1 millón de zapatos y se venden a $10. Entonces la producción en dinero son 10 millones de dólares. Al año siguiente hacemos el mismo millón de zapatos, pero se venden a 15. Entonces la producción aparece de 15 millones. Ok, pero el crecimiento económico no se mide así, porque ahí está inflado de 10 a 15 millones, no por producción, no por producir más zapatos, sino por precio. Entonces se hace un cálculo para ver el crecimiento económico cuando se habla de que la economía creció 2.5, 3, etcétera.
Sí.
Se calcula a precio constante,
pues sí,
de un año base.
Ahí ya se puede comparar.
Si crece ahí, sí, porque entonces es por cantidad. Entonces este crecimiento de las exportaciones no es un reflejo exactamente de un importante crecimiento de la producción.
Sí, es como decir que va, yo estoy no me estoy vendiendo más productos, sino que lo estoy dando más caro y la entrada de dinero va a ser mayor. Lo
podemos ver al revés. Sí, sí. Las importaciones que han crecido más, por ejemplo, no es porque el país esté trayendo necesariamente más combustible, sino que lo está trayendo más caro. Entonces el valor de importación se dispara, pero puede ser que la cantidad no, ni de maquinaria ni de materia prima. Entonces el dato puede ser engañoso, pero en general es importante que entre más dólares por exportación. En el caso de la remesa, ayudan porque también es entrada de dólares y todos esos dólares sirven para importar.
Claro.
Además se mueven en la economía, fluyen por los bancos, el Estado capta. Cuando tú compras con la remesa, circula y llega al Estado y el Estado paga parte de su deuda. O sea, le dan ingreso al gobierno.
Claro.
Pero no son parte de nuestro esfuerzo productivo, no son una expresión de nuestro dinamismo económico, porque eso viene de fuera.
Detrás de esos dólares no hay trabajos, no hay empleos, no hay
trabajo allá donde...
Allá, pero aquí no.
Aquí no. Ok, ahora ayudan. Ahora están creciendo menos, que era el dato que dábamos. Este año la tasa de crecimiento va a ser mucho más pequeña. En el caso de la tasa de interés de Estados Unidos, su alza, allá le están subiendo para controlar el crédito. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una inflación muy alta, que va en 9.5. Sí, eso es altísimo para ellos.
Décadas tenían de no tener...
Y además le sube los costos a las empresas y ellos pierden competitividad en el exterior, porque un empresario exportador de Estados Unidos con altos costos, en China la inflación va en 2 y pico. Yo estuve revisando el dato, no puede competir.
Claro.
Entonces están tratando de bajar la inflación y para eso una medida es controlar el crédito, que haya menos crédito.
Sí.
Porque cuando la banca presta, aumenta el circulante. Y para controlar el crédito suben los intereses.
Okay,
esta es la medida. Ahora, ¿qué impacto tiene allá? Allá eso afecta a la gente que tiene deuda con la banca y afecta a las empresas porque demandan crédito. Eso va a generar menos crecimiento de la producción, no necesariamente caída. Pero si la economía iba a crecer tanto, disminuye. Y eso aquí impacta por 2 vías. Por el lado de nuestras exportaciones, por 3 vías.
Sí.
Por el lado de nuestras exportaciones, que hasta ahora han crecido, pero puede haber problemas si allá se contrae la economía porque compran menos en el exterior las empresas.
Claro.
Segundo, por el lado de la remesa, porque puede afectar a una buena parte de la población nuestra que vive allá. Imagínate gente que tenga un crédito para vivienda y pague una cuota de $800 y ahora le sube a 1.300,
ya se le hace.
Entonces va a mandar menos dinero. Hay que ver ahí. Y viene otro aumento de la tasa. Y la otra es que también se puede indexar la tasa aquí. Aquí podría haber un aumento de la tasa de interés, porque nosotros estamos dolarizados. Pero también eso depende aquí de la inflación, que por cierto está muy alta. ¿Cuál es una inflación, como decía la persona, aceptable? Lo que se estima es que un país tiene una inflación no crítica, digamos, cuando no llega a 2 dígitos.
Sí.
Es decir, por debajo de 10 es tolerable.
Sí, abajo, pero ya no, con 2 dígitos ya en luces de alerta roja.
Sí, pero eso es, también hay que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, claro, no es lo mismo 2 que 9, ¿verdad?
Claro.
Pero además hay que ver la inflación del vecino. Si en Estados Unidos es 9 y en China es 2, entonces el producto de Estados Unidos pierde competitividad con China si esos 2 productos se venden en Japón.
Sí.
Por ejemplo, ahí hay una competencia porque al chino a la empresa china le suben menos los costos.
Claro.
Entonces no basta decir que aquí, por ejemplo, puede llegar a 9. Hay una pregunta de la proyección. No hay proyección de... el gobierno proyectó una tasa de inflación como de 3 y pico en cuando aprobaron el presupuesto. Ahora está en 4.55. Yo creo que podría llegar a 9 o 10. Sobre todo si hay un aumento de los combustibles.
Sí, sí.
A partir de septiembre, que no lo sabemos, y de la energía,
sí.
No sabemos porque hay una situación financiera precaria del gobierno. La nuestra, si llega a 9, es bastante alta, ¿verdad? Por ahí es una expresión que estoy haciendo yo, no el gobierno.
Claro.
Ok, entonces se está aproximando ya a los 2 dígitos. Y eso tiene muchos impactos porque afecta el poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, el propio gobierno con sus ingresos, que el gobierno compra, se ve afectado sus ingresos, la gente en general y el que tiene ahorro. Si tú tienes ahorro, imagínate que tú tengas dinero en el banco y te paguen un 4% y la inflación es 9.
Sí,
entonces es
una tasa de naranja,
una tasa de interés negativa. Lo mismo con las pensiones o con los ahorros de las pensiones. Entonces, aquí yo no veo una medida agresiva para enfrentar el problema de la inflación. porque se han limitado a lo de los combustibles. Sí. Han dicho que a los productos importados le están quitando el arancel, pero esos productos no lo traen, no lo tienen.
Sí, eso fue un,
el ministro de Hacienda acaba de decir que hay un sacrificio fiscal de 4 millones, que si fuera real tampoco tiene impacto, no es importante para el tamaño. Finalmente, había una pregunta sobre China y China no tiene por qué dar declaraciones en contra del gobierno de El Salvador, ¿verdad? Ni la debe dar ningún gobierno del mundo. No es su tarea.
Es su protocolo diplomático.
Ni la debemos dar nosotros sobre ningún gobierno. Yo creo que la injerencia en los asuntos internos es negativa. Siempre es negativo. De cualquier estado.
Claro, claro.
Eso. La política exterior no puede conducir a eso. No debe conducir a eso.
Sí.
Entonces yo espero que los chinos mantengan esa política.
No, prudencia. Así como lo han hecho con la guerra entre Rusia y la Unión Europea, de manera escondida en Ucrania.
Y no solo China, todos los estados.
No, es protocolo diplomático.
Aquí hay un gobierno que se mete mucho en los asuntos internos nuestros, que ya sabemos cuál es.
Sí, sí.
Pero no hay que pedir a los estados que hagan, al resto que hagan lo mismo, ¿verdad?
Sí, es claro. No,
a mí esa injerencia no me agrada.
Por eso decían que el único país del mundo donde no hay golpes de estado es en Estados Unidos, porque no hay embajada estadounidense en Washington, ¿verdad? Entonces,
bueno, eso es delicado. La política exterior tiene que ser de otro tipo.
Claro. César, pues ya estamos al borde de terminar nuestro programa. ¿Algunas palabras finales o alguna reflexión o mensaje para los radioescuchas?
Hay que estar pendiente de la evolución económica, de cómo van las cosas. La encuesta de la UCA dice que hay dos problemas graves para la población, los dos más importantes, que son el desempleo y la inflación. Por cierto, me llama la atención que el desempleo aparece primero. Eso está complicado. El alza de precios está afectando a mucha gente. Hay que tratar de utilizar el dinero de la mejor manera posible, porque todo está caro.
Sí.
Y hay que exigirle al gobierno, yo creo, medidas para combatir la inflación. Aquí debe haber ya un planteamiento del movimiento popular de exigencia para combatir este problema, porque además estamos hablando de una inflación de 4.55, pero si nos quedamos en rubro de alimentos, porque eso mide la evolución, la inflación mide la evolución de los precios de 238 bienes y servicios, se agrupan en 12 rubros y el primero se llama alimento y bebida no gaseosa, y ahí en ese rubro la inflación va en 13% hasta mayo. Es decir que en los alimentos, que es un rubro
sucursales
de lo más importante, las cosas son peores, ¿verdad? Entonces no basta este tema de los combustibles ni energía. Aquí se necesita política de reactivación del agro, frenar la corrupción pública. Esos 20 millones que le aumentaron a la Fuerza Armada, más los 37 en el año, son 57 millones a la Fuerza Armada, no estoy hablando de la seguridad pública, si hubieran invertido en el sector agropecuario y tuviéramos otra situación en el país. Y podemos dar mucho más ejemplos, ¿verdad? Sí. Mucho más ejemplos de una política que no va bien encaminada. Porque la prioridad debe ser la producción de bienes y servicios básicos para la población.
Muy bien.
Ahí debe estar la prioridad.
Muy bien. Se me quedó un comentario, rápidamente lo voy a mencionar, de alguien de Tecoluca. Dijo, buenas noches, felicitarles por aclaraciones, ¿verdad? Y dice que ya no pude llamar para exponer el problema de la cárcel en Tecoluca. En otro programa, pues, nos llama y vamos a escucharlo. Muy bien. Apreciables radioescuchas, primero César, ¿verdad? Nuestro invitado, gracias por acompañarnos.
Y gracias a ti y gracias a todas las personas que interactuaron en el programa.
Por supuesto, gracias a nuestros radioescuchas, saludos hasta Tecoluca. Y a todos los que han estado pendientes, ¿verdad?, de su programa, Hablando de Economía, también quiero agradecer, por supuesto, a IESUCA por hacer posible la transmisión de este programa, especialmente a Cindy Cabrera, nuestra operadora oficial de su programa, Hablando de Economía, así como Gabriela Burgos, pues también miembro de nuestro Departamento de Economía, por acompañarnos también acá en cabina, junto con Cindy, César y su servidor Gerardo Lano. Pasen muy buenas noches. Gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.